columna de Nismota aquí en No Toquen Nada, una columna sobre el caso Mariel Franco, sobre ella, ¿no? La ex concejala de Río Janeiro asesinada hace 5 años. Hablábamos con Denis recién sobre concejala, qué cargo es con el sueco. Bueno, sería una edila, pero claro, y ahora Denis lo va a explicar un poco. El gobierno de Lula retoma investigaciones de este caso porque más allá de un cargo electivo importante, concejala de Río Janeiro, ella tenía una ascendencia social, ¿no? Sí. Evidentemente Mariel Franco era una persona importante en Río Janeiro.
Importante, más allá de su cargo, totalmente. Ella era un emblema, un emblema. Tenemos que hacer memoria que ella fue asesinada en 2018, fue electa en 2016 y todavía no había toda esa representatividad en la política brasileña que ahora hay, ya hace un tiempo que hay. Ella fue de las primeras figuras, mujer de la comunidad LGBT, negra, que vino de la favela, o sea, ella conjugaba muchas dinámicas y muchas identidades que no estaban en el sistema político brasileño, siguen sin estar plenamente representadas, pero ella fue de las primeras a llegar con esas 4 voces y ese es su peso, su valor, una mujer que era socióloga, que tenía mucho conocimiento del territorio, de las favelas, y eso es emblemático y es muy importante para lo que vamos a hablar acá. Bueno, la noticia, digamos.
Sí, porque capaz con Edila, que está bien, es un cargo directivo, es importante, sí. Una escena, todo es importante, nos perdíamos este contexto, ¿no? Su ascendencia social, de su origen, del lugar y lo que representa y a quiénes representa.
Y a quiénes, ¿no?, representa. Ella era como una especie de vector. O catalizador de las comunidades pobres de Río de Janeiro.
Claro, y que en el momento del asesinato además estaba muy activa en un momento de militarización de Río de Janeiro.
Exactamente, cuando Río es toda la idea de intervención, ¿no?, en la seguridad pública, y yo hago así entre comillas porque era una intervención federal, pero que pasó mucha cosa, de hecho pasó el asesinato de Marielle Franco en plena pacificación o intervención en la seguridad pública de Río. Bueno, Marielle es ese símbolo, es ese emblema, ya lo era cuando estaba viva y después que fue asesinada
se disparó
porque fue una muerte violenta y una muerte evidentemente política que ahora vamos a explicar mejor. Bueno, ese asesinato cumple 5 años la semana que viene, el 14 de marzo. Ella fue asesinada a tiros en el centro de Río de Janeiro, o sea, no fue tampoco un crimen ni discreto, a plena luz de la noche, digamos, estaba saliendo de una actividad política, fue asesinada dentro de un auto, al lado de su chofer, del conductor del vehículo, Anderson Gómez, y de una asesora que sobrevivió. Su asesora de prensa, Fernanda, sobrevivió. Bueno, Marielle y Anderson fallecieron. Es el crimen político de más grande repercusión, tanto en Brasil como afuera de Brasil, sin lugar a dudas. Y la gran paradoja es que es un crimen de altísimo perfil y que no está resuelto, ¿no? 5 años después no está resuelto. Han pasado muchos cambios de mando, muchos cambios en la policía, muchos cambios en la investigación, muchos cambios en la fiscalía, que llegó a un punto que paralizó las investigaciones. Por eso es tan importante que ahora se retome esa investigación. Fue una de las promesas de campaña de Lula y el Ministerio de Justicia de ese nuevo gobierno determinó ahora la retomada del caso. ¿Cuál es la novedad? Que entra la Policía Federal en las investigaciones. Hay 2 cosas principales que esa nueva investigación se propone a contestar, y no es fácil. Ya hay mucha gente que diga que es simplemente un acto político, simbólico, y que de hecho el gobierno Lula sabe que no va a llegar a la solución, pero bueno, se proponen a solucionar 2 cosas. Primero, ¿quién mandó matar? El autor intelectual, digamos, del crimen, y por qué la motivación política. Empecemos hablando qué es lo que se sabe y cuáles son las idas y vueltas de las investigaciones. Bueno, primero Marielle, eso que decíamos, una concejala de muchísima influencia política, más allá de su cargo, una activista por los derechos humanos, una activista también por los derechos de los policías, porque muchas veces se habla siempre, sobre todo después que ella fue asesinada, ay, porque andaba con bandido y no sé qué. Bueno, ella también defendió muchos casos de policías asesinados por el narcotráfico, una mujer que también centralizaba reivindicaciones de la comunidad LGBT, de los colectivos negros y de los colectivos periféricos, ¿no? Nosotros llegamos a entrevistar a la hermana de Marielle Franco, Aniele Franco, hace 3 años. Aniele, acá No Toque Nada, nos contó sobre los objetivos de aquel entonces nuevo Instituto Marielle Franco, un instituto que hoy en día es muy potente, que lleva adelante lo que Aniele llamaba de memoria, legado y semilla de de Marielle Franco, o sea, es un instituto que lleva adelante muchos proyectos de educación, sobre todo para mujeres negras de favela. Y bueno, Aniele también tuvo, digamos, una trayectoria meteórica en Brasil. Hoy ya es ministra de la Igualdad Racial. El instituto es referencia mundial y Aniele fue electa ahora en febrero una de las mujeres del año por la revista Time, o sea que está también, yo creo que también hay un nuevo momentum de Marielle que impulsiona también que esas investigaciones puedan volver a ser retomadas en Brasil. Y bueno, hace 3 años Aniele nos decía que el instituto tenía 4 pilares: memoria, legado, semilla y justicia. Memoria, legado y semilla están plenamente cumplidos. El legado de Marielle es sumamente conocido en varios países. Acá también hay colectivos Marielle Franco. Siempre se nombra Marielle en las marchas feministas. Pero la justicia es el pilar que justo está aún por verse, ¿no? El ministro de Justicia de Lula, Flavio Dino, cuando anunció la retomada de las investigaciones, dijo que lo esencial de aclarar este crimen es para que se entienda, y acá abro comillas, que la política se resuelve en el voto no a bala. O sea, sigue siendo también una especie de hilo conductor de lo que viene siendo ese inicio de gobierno Lula de tratar de ser refractario a manifestaciones de violencia. Acordémonos del 8 de enero, o sea, eso viene simbólicamente también emparentado con los intentos, digamos, de golpe de Estado, los intentos de establecer un nuevo orden político a base de la violencia. Pero también lo diferente acá es que 5 años después la propia Aniele no se muestra tan optimista, y eso es importante que tengamos en la cabeza. Ella, que es la principal impulsora de que se haga justicia y de la memoria de la hermana, y dijo la semana pasada a un medio de comunicación en Brasil que tal vez nunca se llegue a saber quién mandó asesinar a su hermana. Bueno, ¿dónde estamos? No, estamos básicamente casi en donde estábamos en 2018, con la diferencia de que hay 2, sí, personas en prisión preventiva, pero desde el inicio de las investigaciones en 2018 se habla de federalizar el caso, o no, yo no sé si ese término es familiar acá en Uruguay. Si
no, porque no tenemos un nivel, federal, a diferencia de otros países. Argentina, por ejemplo, tiene, uh-huh. Estados Unidos, pero está. Es claro, es en vez de que se encargue la justicia local, que se encargue la justicia nacional.
Y si yo no me equivoco, vos nos los explicaste bastante por el caso Moro, ¿no?
Sí.
Y Paraná, y si se federalizaba o no, por ejemplo, el tema de Lula, que fue clave después también para
que la fue resolución. Clave después para la anulación.
Para la anulación del proceso de Lula, ¿no? Porque Moro acaparaba todo y había casos que parecían federales y no de Moro. Bueno, ahí lo explicaste. Exacto. Vos con detalle. Acá se está una cosa distinta, ¿no? Es un asesinato que es claramente es de Río de Janeiro.
Es de Río estadual, de Janeiro,
pero
sí.
¿Por qué el caso sería federal? Ahí viene una discusión, ¿no?
Ahí viene una discusión y ahí hay una especie de artilugio jurídico que el Ministerio de Justicia ahora como que usa, porque hay una determinación dentro de la Constitución que se puede federalizar casos que signifiquen un riesgo al orden público. Uh-huh. o al ejercicio democrático. Entonces, dentro de esa interpretación se podría federalizar el caso, pero Flavio Dino negoció con las autoridades locales. Es como una investigación sumamente delicada porque involucra al Ministerio Público carioca y hay como una especie de sospecha entre las fuerzas locales y federales y una puja, ¿no? Política, y pasaría una imagen muy mala de que las autoridades cariocas no logran solucionar un caso tan emblemático en su propia tierra. Pero bueno, el hecho es de que el caso sigue sin estar federalizado, pero con una pierna importante ahora de la Policía Federal. ¿Cuál es el diseño de esa investigación? El Ministerio Público vuelve a entrar en el caso, la Policía Civil de Río vuelve a recolectar pruebas y la Policía Federal ayuda. Es como un complemento que ayuda y acompaña las investigaciones. Ahora, la cosa es que desde 2018, como yo decía, ¿no?, la investigación pasó por 5 jefes de investigación en la Policía Civil y por 4 equipos distintos de fiscales. O sea, no hay policía y fiscal que entre, que quede, ¿no? En 2019, la Policía Federal, ahí en una investigación paralela, encontró indicios de corrupción policial adentro de la Policía Civil, que, entre otras cosas, trataba de impedir que casos, que crímenes involucrando a la milicia carioca fueran debidamente investigados. O sea, ese es un detalle importante que va mostrando un poquito la densidad de ese crimen, porque la milicia es la principal sospechosa del crimen de Mariel y Anderson. Un paréntesis, la milicia son estas fuerzas paramilitares, en general formadas por ex policías, militares o civiles, que prestan servicios, también entre comillas, a las comunidades pobres de Río. Entonces es tipo, no tenés garrafa de gas, yo te traigo, yo te consigo un alquiler más barato, no sé qué. Y es como toda una estructura aparte del Estado. Y también prometen protección, porque como son ex policías, prometen protección a cambio de plata, ¿no? Vos pagás a una milicia para que proteja tu casa, para que proteja tus hijos. Es como un estado paralelo con mucho poder. Sí, sí. En Río de Janeiro, y Marielle se ponía en contra de todo eso.
Por eso la sospecha.
Por eso también la sospecha. Y también porque ella tenía confrontaciones claras en su vida pública con muchos... muchos otros ediles, muchos otros concejales que eran cercanos a estas organizaciones. Bueno, en 2020, el Superior Tribunal de Justicia, que era la instancia encargada de decidir por la federalización o no del caso, votó por mantener el caso en el ámbito carioca, porque entendió que era un caso de alta complejidad, pero que estaba siendo investigado bien. La familia de Marielle estuvo de acuerdo con eso, porque... hagamos memoria, 2020 ellos no tenían confianza en la Policía Federal de Bolsonaro, ¿no? Una policía, un gobierno que también hay como relatos, testimonios y episodios de cercanía con integrantes de la milicia. En ese momento había dos fiscales que hicieron una denuncia que llevó a lo poco que se sabe de ese crimen, que es la participación de dos ex policías militares llamados Ronnie Lessa y Elcio Queiroz, que serían los autores materiales del crimen. Según la denuncia de estas fiscales en ese momento, Lessa fue el hombre que hizo los disparos y Queiroz fue el conductor del auto que llevaba estos asesinos. Estos hombres están presos desde 2019 en prisión preventiva y todavía no fueron juzgados, pero dicen que no participaron del crimen y no hay denuncia formal contra nadie más. O sea que es como una especie de laberinto, están estos dos hombres ahí presos, no han dado ningún otro tipo de información, dicen que no participaron y no hay después, supuestamente, ninguna otra punta que seguir. Hay muchos testimonios, hay muchos testigos que vinculan ese asesinato a parlamentarios locales, ahí sí, incluso a diputados estaduales vinculados a la milicia, pero de nuevo nadie fue imputado. Está claramente comprendido que es un crimen de orden político y esa es la línea que se sigue siguiendo desde la policía. Es una línea de investigación que siempre se ha seguido, pero no se sabe la motivación, ¿no? Más allá de que todos sospechemos que la motivación es porque ella iba en contra de los intereses de las milicias en las favelas, no sabemos. Ahora sí, hay algunas, yo decía al inicio que hay muchos especialistas que dicen que la entrada de la Policía Federal no cambia gran cosa y que es un acto político, entre otros elementos, porque el fiscal a cargo del caso, que es el fiscal general de Río, sigue estando ahí, se llama Luciano Matos, y hay tal grado de desgaste entre la fiscalía de Río y el fiscal general que cuando se supo que Luciano iba a seguir al frente de la fiscalía en enero, el grupo que estaba a cargo de la investigación renunció, se fue. O sea que ahora hay un nuevo grupo de fiscales que va a acompañar esa nueva etapa de investigación. O sea que hay un malestar evidente con el fiscal general, pero bueno, está ahí a cargo. El fiscal general de Río, por más obvio que sea, pero creo que es importante que digamos, es una elección del gobernador de Río, ¿no? Y el gobernador de Río es muy cercano al gobierno anterior. Entonces, el estado de Río de Janeiro es como una cuna política muy importante de la derecha, de la extrema derecha más que nada.
Y para adelante estaría la búsqueda de los autores intelectuales de esto. Obviamente, si es que los autores materiales son estas dos personas.
Si es que son esas dos personas.
Que están presos, que parece serlo, ¿no? Pero no dan ningún dato y ahí va la investigación de aquí en adelante.
Hay que retomar todo de nuevo con las dificultades, ¿no? Es un crimen que pasó hace 5 años, o sea que hay muchas pistas que se perdieron. Claramente el ministro de Justicia, Flavio Dino, dice que hay indicios obvios de que los asesinos no actuaron solos, porque hay muchos elementos que denuncia una premeditación fina, una cuidadosa planificación, más allá de que la matrícula del auto era falsa, lo que es, digamos, un
Algo que lo podrían haber hecho ellos dos sin problema.
Algo bastante obvio, pero las cámaras ahí de ese cruce estaban apagadas.
Eso ya es más sospechoso.
Eso ya es más sospechoso. Y también, y eso Aniele dice mucho, y muchas otras personas, la familia de Marielle en general, dice que ellos están convencidos de la participación de personas que son parte de estructuras políticas y económicas fuertes por la inercia de las investigaciones, ¿no? Es como hay una estructura con profesionales sumamente calificados y de alto rango, y no se ha podido avanzar en esa investigación. Y de hecho, Fernanda Chávez, esa mujer que estaba en el auto, dice que nunca la escucharon, por ejemplo, que nunca le tomaron testimonio.
Sí, yo te preguntaba ayer, muy raro, tres personas en un auto asesinan a Marielle y a Anderson, al chofer, ella sobrevive, ¿no?, medio de milagro, sí. Pero no le preguntan nada.
Dice que nunca fue a dar su testimonio, que es rarísimo.
El testigo más directo, bueno, es raro.
Es raro. Y Aniele dice que la familia, por ejemplo, nunca tuvo acceso a los autos, no está tanto del pie de las investigaciones, no sabe en qué.
Bueno, ahora la Policía Federal ayuda a la Policía Civil de Río y al Ministerio Público Carioca.
Sí, eso es la narrativa oficial. En lo real, lo que se espera es que la Policía Federal mantenga un ojo ahí, sí, y que pueda presionar a que las cosas vayan adelante. La Fiscalía de Río nombró a 7 nuevos fiscales desde ayer. Se retomó esa operación. Dice Flavio Dino, el ministro de Justicia, que en 3 meses ellos van a tener condiciones de hacer una evaluación de lo que tienen en manos. O sea que ahora la vocería de ese caso también estaría a cargo del gobierno federal, lo que cambia bastante.
No toquen nada.